A Pedir de Boca, un espacio del servicio público del área de estomatología de la Universidad de Salamanca. Resolvemos tus dudas antes de sentarte en el sillón del dentista. Descubrirás remedios caseros, signos de alarma, novedades diagnósticas y terapéuticas que te dejarán con la boca abierta. Si tienes cuestiones que consultarnos, puedes hacerlo a través de nuestro correo apedirdeboca@usal.es.
Buenos días a todos, pues un placer estar aquí en el programa Pedir de Boca. Estamos aquí reunidos el equipo Team Periodoncia USAL. Soy Norberto Quispe.
Y yo, Yasmina Aguadilla.
A mi izquierda. Hoy vamos a hablar de un tema, pues yo creo que muy importante, porque la prevalencia, o sea, la cantidad de gente que viene al consultorio dental, a la clínica odontológica de la Universidad de Salamanca, que trae gingivitis y no lo sabe, o sea, la inflamación o ese sangrado de las encías que viene pues tan riguroso, y la gente muchas veces pues viene por otros temas, como es la caries, que son cosas que se ve, pero la prevalencia de la gingivitis y la enfermedad periodontal es una de las enfermedades más causalísticamente y prevalentemente pues más
más abundantes
en lo que es en la población mundial, ¿eh? Entonces vamos a hablar de ese tema. ¿Y qué es exactamente, qué es lo que pasa con esto que llamamos gingivitis, querida Yasmina?
Bueno, Norberto, pues eso, la gingivitis, itis, inflamación, gingivi, inflamación de la gingiva, o sea, de la encía. ¿De qué encía? Pues la encía es esa parte blandita, rosita normalmente, que está rodeando a nuestros dientes. Entonces se ha inflamado esa zona de encía. ¿Y qué es lo que va a pasar si se inflama esa encía? Pues lo primero, que va a sangrar. ¿Mucho? ¿Poco? Bueno, pues eso depende. Desde luego, ya te anticipo que los fumadores, poco o nada, aunque se les inflamen las encías. Así que nosotros lo que tenemos por lo general en nuestros pacientes es que les sangra la encía. ¿Y para qué vale que sangre? ¡Jo, rojo! ¡Alarma! ¿Ha ocurrido algo? Ya vemos anuncios por ahí en la tele, ¿verdad? Que echan después de haberse cepillado y hay sangre. Esa sangre es alerta. Así que el paciente tiene que decir, o tú como persona dices, oye, aquí está pasándome algo. ¿Te acuerdas de aquel programa del cepillado? Pues aquí es a donde viene. Y lo más importante es que yo esté en mi casa, note que un sitio me está sangrando y acuda a mi dentista. Bueno, primero voy a estar una semana lavándome mejor en esa zona. Y luego, si no lo soluciono, voy a mi dentista y que me lo solucione lo más rápidamente posible para que esto no vaya a más. Así que, ¿qué es lo que es la gingivitis en realidad? ¿Por qué se ha inflamado la encía? Hay muchas causas, pero lo más habitual es que se haya acumulado ahí suciedad y bacterias. Así que, como ahora es tan actual esto de los probióticos, prebióticos y nuestra flora intestinal, que tenemos que cuidarla mucho y demás, pues que sepamos todos que en la boca tenemos también una flora que es habitual y que nos está protegiendo de infecciones, de patógenos externos. Entonces la tenemos que cuidar, la tenemos que utilizar, y por eso, ¿te acuerdas que te decía yo que los colutorios mejor no y que solo cuando estén prescritos? Pues porque es súper importante que las bacterias normales de nuestra boca las conservemos bien. Si usamos todos los días un colutorio antiséptico que nos las está eliminando, estamos disminuyendo nuestras defensas. Así que luego nos tomaremos el probiótico para aumentarlas.
Luego también hay mucho tema, y yo eso he visto en revisiones de la literatura y demás, cómo cada vez los probióticos. Yo, por ejemplo, soy un consumidor, porque mi padre, médico casi jubilado, le gusta mucho pues la alimentación, ¿no? Sin lugar a dudas, los probióticos son un complemento, pero sin lugar a dudas, lo que es el hábito de comer, o sea, cómo comemos las personas, influye mucho. De nada sirve hincharte a probióticos o a prebióticos si realmente no tenemos una buena alimentación, pues con la pirámide de la alimentación que estudian hasta mi hijo de 8 años. Está estudiando ya los alimentos.
Y sobre todo la dieta mediterránea.
Aunque sabes que antes de venir me he tomado un poquito de dulce, porque ese es mi pecado, ¿no? Pero desde luego.
Pues es que sabes una cosa, esa flora que tenemos nosotros, además nos está ayudando a protegernos de otros problemas en nuestro organismo, porque eso que hablamos tanto de los nitratos y nitritos, pues una cuarta parte de los nitritos que ingerimos en la boca, si tenemos la flora habitual normal, los pasa directamente a nitratos y eso nos está protegiendo a nivel gastrointestinal, a nivel cardiovascular, y es muy importante que tengamos, por tanto, esa flora bien controladita y estabilizada para defendernos de lo que viene por fuera y para ayudarnos a protegernos por dentro.
Por supuesto, por supuesto. Es decir, el tema de gingivitis lo hemos abordado ya al más o menos...
A mí hay una cosa que me parece importante, y es que la gingivitis la podemos curar fácilmente y que volvemos a estar como estábamos. Y que hay cosas que les están afectando, no solo la placa, sino, por ejemplo, las hormonas. No os asustéis a tu hijo en la adolescencia, precisamente, cuando tenemos esa revolución hormonal, hijo o hija, le pones aparato de ortodoncia que encima le está moviendo los dientes, no te asustes si se inflaman las encías, pero insiste en que se tienen que lavar más. Estamos hablando de esos momentos de la menarquia, también pasa lo mismo con el embarazo, también, o sea, cada proceso, cada momento de nuestra vida en que tenemos un cambio hormonal, pues tenemos que cuidar muchísimo más esta salud de las encías, porque además no todo el mundo puede padecerla, sino que es algo hereditario. Cada uno tiene que ser susceptible. Entonces, conservemos nuestra higiene bucal bien.
Bueno, me ha quedado súper claro, ¿verdad?, que la gingivitis es una cosa reversible, que está al alcance de todos, volver a su estado natural y de salud, sobre todo de la salud de las encías. Y sobre todo que ahora, este año, hemos adquirido en la clínica odontológica un instrumento que ahora hablaremos un poquito más. Es decir, aquello que llamamos gingivitis es una cosa reversible que casi todo el mundo padece, y el siguiente paso, es decir, la siguiente evolución de esa enfermedad, que es la gingivitis, se llama periodontitis. ¿Qué nos puedes hablar de la periodontitis?
Pues exactamente, la periodontitis tradicionalmente se ha dicho que es la evolución, luego, bueno, hemos visto que hay alguna casuística en que no es una evolución, o es tan rápida esa evolución que realmente ni percibimos ese momento de gingivitis. Pero la periodontitis ya es una cosa seria, aunque tiene sus grados, si es leve, moderada, severa, bueno, esto vamos viéndolo. Pero lo que implica periodontitis es que ya sea la inflamación ha llegado al hueso. ¿A qué hueso? A ese que rodea el diente y te lo sujeta. Y ha llegado también a lo que llamamos el ligamento periodontal, esas fibras que unen el diente al hueso, porque sabéis que el diente no está unido al hueso íntimamente, sino que tiene alrededor un ligamento que ayuda a amortiguar, a que cuando comemos algo duro los dientes se hundan un poquito en nuestro hueso, y bueno, tiene otras cualidades más nutritivas muy importantes. Y entonces, si hemos perdido ya parte de ese ligamento y parte de ese hueso, cuanto más grave sea, más profunda sea la afección, pues lo que vamos a conseguir es que los dientes se muevan. Ese es el proceso natural. Gingivitis, periodontitis leve, más avanzada, diente se mueve, diente se cae. A no ser que llegue una mano que te ayude.
Exactamente, exactamente.
Aparte de esto, sabes que la enfermedad periodontal, que tú tienes que ser susceptible, por supuesto. Además, hay ahora muchísima investigación en lo que llamamos la medicina periodontal, toda esa relación que tenemos con las enfermedades sistémicas, las cardiovasculares, todo lo que se ha demostrado que tenemos una relación bidireccional, que si mejoramos el tratamiento de la enfermedad periodontal, mejora la diabetes. ¿Sabes qué me pasó a mí cuando empecé a ejercer? Una chica de 21 años con diabetes desde que había nacido, diabetes uh-huh. tipo 1, y venía con los dientes moviéndosele con 21 años, toda asustada. Entonces yo recuerdo que se le preguntó que cómo llevaba su diabetes, qué control o no tenía, y nos dijo que nada, que nunca jamás, su madre nos dijo que nunca jamás había controlado el nivel de glucemia en sangre. Entonces le realizamos el tratamiento periodontal, que hablaremos a continuación de él, y el médico llamó a la clínica para decir que qué habíamos hecho, que de repente los niveles se habían estabilizado. Eso quiere decir que se demostró que era bidireccional, que deberíamos trabajar más unidos unas especialidades con otras. También hay problemas respiratorios, la obesidad está muy relacionada, no solo la diabetes. Y como te decía antes, el tabaco. El tabaco, súper importante, no se ha eliminado el signo de alarma del sangrado por esa vasoconstricción periférica, y además está haciendo que la activación de la inflamación sea mucho mayor. Por tanto, la destrucción es mucho más rápida sin alarma. Así que cuidado a todos los fumadores.
No, desde luego, los temas problemas de hace unos años clásicos y que se repetían en la literatura científica era relación periodoncia, o sea, dientes, diabetes, y por eso nosotros hacemos un buen diagnóstico ahí en la clínica odontológica, y también problemas cardiovasculares. Ahora más, incluso vi el otro día una publicación de 2017 de la Universidad de Granada que lo... Y también aquí nuestro compañero está haciendo algo de la con prostatitis y demás.
Sí,
es el tema también de la que he escuchado yo. Pero claro, ya queremos relacionar muchas cosas y yo creo que ya ahí hasta cierto punto, bueno, pues, pero bueno, los estudios y los datos cuantitativos están ahí, ¿no?
Sí.
Era relación de la periodoncia, no sé si la habéis escuchado tú, con la disfunción eréctil. Y dije yo, pues esto es una cosa
universal. Hombre, si el tabaco tenía relación, seguro que la enfermedad periodontal también.
Sí, pero es como dato aparte.
Hombre, no con el Alzheimer sí que tiene también su relación.
También, por eso
con
te
los
digo,
ictus,
pero ya queremos
relacionar.
Sí, por
y,
supuesto.
Y con las mujeres embarazadas, mucho cuidado con esos desarreglos hormonales, esa aparición de los épulis, esas bolsitas como de sangre que aparecen en la boca y que se soluciona muy fácil. Si te vas a quedar embarazada, primero una muy buena higiene oral, que te hagan una buena revisión, que no tengas ningún problema, porque si no vas a desarrollar con bastante seguridad periodontitis. Y además, eso tiene problemas para tu hijo o hija. Puede nacer con bajo peso, eso está demostradísimo. Puedes padecer preeclampsia con los problemas multiorgánicos a ambos, al niño y a la madre. Y entonces es muy recomendable que tu higiene... No quiere decir que por cada embarazo pierdas un niño, como nos decían antiguamente. No, si tú te cuidas, ni vas a tener caries, ni vas a tener ningún problema periodontal. Somos muchas ya las madres con varios hijos que no hemos perdido ningún diente en cada uno de nuestros embarazos.
Ella, a mí no lo ha perdido ninguno, yo sí he perdido uno. Vamos a ver, también sufrí un embarazo. Entonces, me ha quedado claro, la gingivitis pasa por la clínica, le hacemos una limpiecita y se mejora. Y luego tenemos el siguiente estadio, que es la periodontitis, que como no la controlemos, es cuesta abajo sin freno y acaba en la extracción del diente. Entonces, ¿cómo tratamos este tipo de enfermedad llamada periodontitis?
Pues bueno, está claro, una vez que nosotros hemos diagnosticado y hemos decidido si hay afección en el hueso o no hay afección en el hueso, distinguimos pues un tratamiento, como tú dices, un tratamiento ligero de una gingivitis, pues una tartrectomía, lo que se llama popularmente una limpieza, que a mí no me gusta porque la limpieza es lo que hace cada uno en su casa. Cuando tú te limpias los dientes, tú te los limpias. Para mí no es una limpieza. Pero bueno, que siempre tenemos que entrar un poquito por debajo de la encía. Tradicionalmente lo hacíamos con ultrasonidos y ahora, pues gracias a Dios, tenemos los aeropulidores que nos han mejorado muchísimo la vida, tanto al paciente como al profesional, mucho más ergonómico y demás. Y el paciente que nota con los aeropulidores, este que tenemos nosotros ya en la clínica odontológica, pues que el agua puede estar un poquito calentita, con lo cual para la sensibilidad es ideal.
Caliente.
No daña absolutamente nada la superficie del diente, aunque sean recesiones, porque el polvo que utiliza no araña nada nuestro diente, es bueno para la encía, y ya con los implantes sabes que ni contamos ni decimos nada, porque eso es una verdadera maravilla, el utilizar los aeropulidores.
Pues sí, incluso cuando lo adquirimos nos dijeron que desde la empresa, que es una empresa top, a la cual compramos el aeropulidor, pues nos dijo que éramos la primera universidad de Castilla y León en adquirir este tipo de dispositivo. Es decir,
porque somos un equipo A.
Somos un Team Perio A. Pues me encanta. Y el aeropulidor, la ventaja, como has dicho, es que tiene el agua caliente, es mucho menos invasivo que lo que es el ultrasonido, o sea, con lo que te hacen la limpieza
tradicional.
Y la verdad es que tiene muchas más ventajas.
Los pacientes están encantados de esta manera. Y los alumnos también, porque es que les estamos dando una ventaja docente respecto a otras universidades. Yo creo que tenemos que estar a la última lo más que podamos, aunque esto nos implica bastante. Ahora, otra cosa es cuando yo tengo una pérdida más profunda. Pues ahí ya me toca, aparte del aeropulidor, pues usar mi mano y mis técnicas manuales y mis instrumentos manuales, que en este caso son las curetas. Pues las curetas son unos instrumentos diseñados para ello, para limpiar todo el sarro que se ha quedado debajo de la encía. El sarro es esa saliva que con las sales mezclado pues ha hecho una sustancia dura, pétrea, difícil de retirar, que cuando es por arriba lo vemos bien, decimos, mira, tengo sarro y está duro, tal, eso se retira muy fácil, pero lo que está debajo de la encía ya cuesta bastante más. y además dándonos cuenta de que las raíces no son cónicas, no tienen una superficie lisa, sino que tienen concavidades y convexidades, que la profundidad puede estar a 12 milímetros, a 14 milímetros, y yo, sin verlo, tengo que poder sacarlo. Entonces tengo que ejercer una presión lateral contra el diente, un ángulo determinado. Yo a los pacientes se lo explico así, y es fácil de entender, porque ahora todos tenemos vitrocerámica en casa. Entonces, cuando algo se te cae en la vitrocerámica, se quema un poco, se churrusca un poco, entonces ya queda duro y vas con la hojilla a una angulación determinada y raca, 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 lo sacas y está perfecto. No he rayado la vitro, sí lo he hecho bien y he retirado todo eso duro. Es lo mismo que yo hago, lo que pasa es que necesito unos instrumentos con unos giros especiales para llegar a esas profundidades dentro de la boca y profundo. Así que ahí es donde me dejo la muñeca muerta.
Doy fe porque lo
pero muy importante, no se llaman curetajes. Se llaman raspados y alisados radiculares o desbridamientos subgingivales y no se sabe por qué alguien decidió llamarlo curetaje y es pues lo que sí. Está extendido.
Hombre, curetaje
es otra cosa diferente.
Es otra técnica dentro de la periodoncia que también limpia, pero en vez de limpiar el diente, pues limpia el tejido blanco. Bueno, pues me encanta. Y todo esto, vamos a tener que dejarlo claro para el radio oyente, decir, por claro, todo esto es... Hemos hablado del aeropulidor, que es una cosa que no molesta, que es mínimamente invasiva, que no daña incluso el diente, pero... Todo esto del raspado o lo que no te gusta llamarlo curetaje, ¿le duele al paciente? ¿Le va a doler o cómo es? ¿Cómo es?
Conmigo no.
Ahí está, eso es lo bueno. Busca yasmina.com.
Conmigo no, porque yo voy a anestesiar a mi paciente y nuestros alumnos también van a anestesiar al paciente. Doler y molestar no es lo mismo. Doler no va a doler, molestar va a molestar. ¿Por qué? Porque yo pongo una anestesia local general, todavía no estamos cualificados para ello. Ponemos anestesia local suficiente, pero claro, nosotros he dicho que tenemos que ejercer una presión lateral contra el diente para poder eliminar bien todo eso que está pegado a la raíz del diente. Con lo cual, en un diente que tiene un ligamento que está inflamado, es un diente que está hiperreactivo, entonces va a doler más que si el diente estuviera sano. O sea, la misma presión ejercida sobre un diente sano no dolería lo mismo. Entonces, doler va a doler o molestar va a molestar, pero no es un dolor agudo desde luego de ninguna manera, no es como un corte, es mucho más de presión. Ahora, otra cosa es que me digan, como nos dicen, oye, ¿y esto me va a doler luego? Porque se van como tranquilos después de tratarles, pero ¿y esto me va a doler? Pues como en todo, hay gente que no le duele, hay gente que le duele, hay gente que incluso tiene algo de fiebre por la tarde, pero bueno, por lo general no. Lo que siempre va a haber es... espacio entre dientes que se ha aumentado porque desinflama la encía que estaba ocupando ese espacio entre los dientes, va a haber sensibilidad porque esa encía estaba tapando a partes del diente, normalmente partes de raíz que van a quedar ahora expuestas al medio y entonces el frío, el calor, el ácido va a molestar. Por lo tanto, no bebas cosas frías después, no uses muchos ácidos después porque esas cositas molestan. Y lo que vamos a notar muy gratificantemente es, por una parte, el aliento, que se acabó el mal aliento de repente. Y, por otro lado, los dientes flojos, esos dientes móviles, pierden bastante de esa movilidad. O sea, se quedan como más agarrados porque el ligamento de repente ya no está inflamado, sino que mejora muchísimo su forma y su cualidad, ¿no?
Eso sí es verdad. Sí.
Así que, en definitiva, vamos a mejorar y el paciente va a estar muchísimo mejor. Ahora, eso sí, si las instrucciones de higiene que le hemos dado las sigue, porque si no, es como no haber hecho nada. Todo lo que hagamos en periodoncia tiene que ir con sus instrucciones en higiene oral que se le dan previamente al paciente. Entonces, no podemos depender solo del trabajo del dentista, sino que el paciente tiene que colaborar muchísimo.
Colaboración, sí señor, esa es la palabra. Pues entonces, si no mejora todo lo necesario, pues tendremos que recurrir a lo último, que a lo mejor eso ya sí que hay que atreverse a decir que nos metemos en un tema que se llama la cirugía periodontal. Pero antes de eso, le avisamos al paciente previamente por todas las fases que hemos hecho, de limpieza, de tartrectomía, de raspado y alisado radicular y demás. Entonces, la última estancia, siempre, pues eso, informando al paciente, se llama una cosa que es la cirugía periodontal.
Que eso ya será otro tema, pero yo, como conclusión a esto, lo que diría es prevención lo más importante. Cepilla, lava bien tu boca mucho cepillo interdental, bien utilizado, correcto, con las fibras que le correspondan, no con cualquier nylon, que también les hay abrasivos. Así que mucho cuidado con eso. Elige bien tu cepillo interdental. Pregunta al profesional que te lleve, porque te va a aconsejar bien. Las higienistas son maravillosas. Saben mucho de higiene, que es, de ahí viene su nombre y es su profesión. Pues nuestro diente se defiende y todas estas cosas que hemos hablado, los implantes también las padecen. Ahí se llamarán mucositis, hiperimplantitis, pero también ocurren más difíciles de solucionar o no solucionables. Incluso puedes perder el implante por culpa de no haber llevado una buena higiene. Con lo cual, cuida muy bien tus implantes, cuida muy bien tus dientes, porque tu objetivo es tenerlos para toda la vida.
Me encanta. Clean your mouth.
O una manzana al día, ¿no?
Bueno, pues, pues un placer estar aquí.
Igualmente. Hasta la próxima.
Arrivederci.
Un espacio de servicio público que organiza el área de estomatología de la Universidad de Salamanca para resolver las típicas dudas que te gustaría preguntar a tu dentista antes de sentarte en el sillón. Descubrirás remedios caseros, signos de alarma, novedades diagnósticas y terapéuticas que te dejarán con la boca abierta. Si tienes cuestiones que consultarnos, puedes hacerlo a través de nuestro correo a pedirdeboca@eusal.es.